En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Qué bonita canción, Elvis Presley, qué maravilla, y esto Nayara Fernández tiene una explicación,
tiene
¿no?
Tiene una explicación, es que bueno, hablábamos antes de que David Bowie hubiese cumplido hoy años, pero es que Elvis Presley también hubiese cumplido un día como hoy 85 años, entonces pues muchos tuiteros en redes sociales están ahí recordando, ¿no?, al cantante, y bueno, pues han dedicado unos minutitos de su tiempo hoy a dedicarle un mensaje y a recordarle de alguna manera.
Me quedo conmocionada con que solo hubiera cumplido 85 años,
sí, parece que
se
ha pasado
murió
mucho más.
Muy joven.
Sí.
Él murió muy joven, aunque es verdad que estaba, digamos que achacoso ya, pero...
Murió con 42 años, es verdad que con muchos problemas y demás, pero sí, sí, yo también pensaba que había pasado más tiempo y que cumpliría más años. A mí me ha sorprendido la cifra, pensaba que iba a ser más. Pero bueno, entonces...
Ese homenaje queda ahí,
nosotros también lo recordamos. Y luego, Carmen, déjame que te cuente una cosa de última hora que ha pasado. Se ha vuelto a pronunciar, ha vuelto a hablar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un tuit muy breve en el que, bueno, dice que para todos aquellos que nos estemos preguntando si va a asistir a esa toma de posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero, ya ha confirmado que no va a ir a esa ceremonia, a esa celebración, y que no se le espere porque por allí no va a aparecer.
Ayer dijo que iba a hacer una transición tranquila hubiera sido hacer un traspaso de poderes como se ha hecho en todas las ocasiones, con más o con menos acuerdo, pero siempre el presidente saliente, digamos que entregaba ese poder al entrante, pero en esta ocasión ha explicado que él no va a ir para que quede prueba de lo poco, bueno, pues esa transición que él prometía, que en realidad no va a ser así. Aún nos quedan unos días por delante hasta el día 20.
Y te iba a decir, Carmen, que es verdad que los demócratas están presionando ahí para ver si logran un segundo impeachment, y si en esta ocasión, como no en la anterior, en esta ocasión ya logran conseguirlo y demás, y logran echarle antes de que abandone el cargo a Donald Trump, pero no lo sabemos. Están forzando la maquinaria.
¿Sabes? No sé si les merece ya mucho la pena.
Lo que sí que
es cierto es que ha recuperado Twitter. Decíamos ayer que se le había suspendido la cuenta unas 12 horas. Lo que sí que no va a tener hasta dentro de 15 días, 14 ya, es ni Facebook
ni Instagram,
pero sigue teniendo Twitter, que ya sabemos que en los últimos 4 años él lo ha dedicado, bueno, pues a mostrar a través de su cuenta personal quién era bueno, quién era malo, qué es lo que había que hacer, qué es lo que no, mensajes de todo tipo, algunos no demasiado apropiados para un presidente del gobierno de una de las naciones más importantes del mundo, sin duda, pero allí lo seguimos teniendo en Twitter, o sea que yo auguro que nos va a seguir dando noticias.
Seguro que sí. Y bueno, sé que tú estás muy preocupada porque no sabes qué te vas a poner la semana que viene.
Yo estoy muy preocupada porque no sé qué me voy a poner la semana que viene, porque me han dicho que el lunes hay menos 10 grados, sí. Me lo habéis contado vosotros, ahora mismo en Madrid estábamos a menos 1 o algo menos, y yo ya pues ya me he puesto todo lo de abrigo que más tenía, así que no sé con qué voy a venir.
La batamanta.
La batamanta no lo sé, pero dos abrigos me puedo poner, Nayara.
Pues no lo sé, depende de cómo sean holgados.
Ayer cuando me viste me dijiste, tú no vas abrigada, vas amortajada. Y es verdad, voy con un abrigo que, en fin, parezco una oruga, así que no sé qué va a ser de mí.
Pues ya veremos. Mientras tanto, bueno, pues que está España, ya te puedes imaginar, y como comentábamos antes con Filomena, patas arriba, nieve,
ay,
frío.
Filomena,
la que nos ha liado. Pues nada, que está el aviso rojo activado en distintas zonas, como en Madrid, aquí en Castilla-La Mancha, en el interior de la Comunidad Valenciana, y es verdad que, bueno, que esto de la nieve, pues hay frío, a veces no nos gusta mucho por lo que genera en carreteras y demás, pero también que la gente está muy feliz.
La nieve es lo mejor. Mira. Es blandita, puedes tirarle bolas de nieve a la gente.
¿Y tus guantes qué? ¡Vas a tener frío!
Sí. En el 2009 o en 1996 también cayó, pero como esta yo creo que nunca la he visto en mi vida.
La verdad es que justo ver Madrid nevado es un planazo para venir, sobre todo venir a estas zonas céntricas y eso, para verlo de otra manera, porque es totalmente diferente.
Y tú te quejas de frío, Carmen, ¿eh? Te quejas. Pero es que estamos registrando ya temperaturas de récord mucho más allá de los menos 10 grados. O sea, tú imagínate lo que es vivir ahora mismo en el pueblo leonés de Vega de Liordes, que allí han alcanzado una temperatura mínima de menos 35 grados. O sea, me parece
es que no creo que sería capaz de soportar una temperatura así, la verdad, porque es que no lo concibo. Pero me alegra mucho de que la gente disfrute también de la nieve. También se puede, con seguridad. Sí. Estamos viendo muchas imágenes en las redes sociales, los niños sobre todo, que todavía están muchos sin colegio. Yo la verdad es que confieso que nunca he visto una nevada así.
Yo tampoco.
Como esta. Sí que he vivido otra en Madrid hace unos años, que fue también muy caótica a nivel de circulación, y otra también muy copiosa en el sitio de donde yo soy originaria, en Castilla-La Mancha, donde hoy precisamente está nevando, pero bien y con algunos problemillas. Así que recuerden, cuidadito, porque nos gusta la nieve y es además una manera bonita de acabar la Navidad, pero con precaución, por favor, en las carreteras, que es importante.
Dices tú, Carmen, de las nevadas en Castilla-La Mancha, que también se están llevando pues la peor parte de este temporal. En Albacete hay que decir que ya han pedido la ayuda de la UME en algunos pueblecitos.
En Toledo también, ¿eh?
Y en Toledo también, eso te iba a decir, la han pedido esta tarde ante la gran nevada que ha caído en la ciudad y que, bueno, pues está ocasionando graves problemas de comunicación y, bueno, pues a la hora de transitar las calles y demás. Y aquí en Madrid también se ha tomado la medida, por ejemplo, de cerrar todos los parques, como el Retiro, pues por el peligro, ¿no?, ante el desprendimiento, por ejemplo, de ramas de árboles, y han dicho que una vez pase esto se van a revisar todos los árboles y todas las instalaciones antes de volver a abrirlos para que evitar que haya algún daño.
Y otra cosa importante, Nayara, porque ahora vemos nieve cuajada, pero con esta temperatura, ayer nos lo recordaba Emilio Rey, eso se congela.
Sí.
Y hay que tener cuidado cuando pisemos, sobre todo al salir, que nos aseguremos bien de que no hay un pequeño escurrizón y que nos caemos y nos hacemos daño. Así que con cuidado, se puede hacer todo, pero por favor, cuidado.
Totalmente. Y luego está el tema de la carretera. Es recomendable, ya nos lo están diciendo todas las autoridades, que por favor, este fin de semana y hoy, no cojamos el coche, que evitemos al máximo posible los desplazamientos. Ahora hay que decir que más de 300 carreteras, ahora mismo, hasta ahora, en toda España, están afectadas por el tema de nieve, frío, lluvia y viento, y que se han también obligado a cortar otras 42 carreteras secundarias. Y luego, pues lo peor de esto es la gente, ¿no?, que trabaja en la carretera, los transportistas, que muchos de ellos, centenares incluso, pues han tenido que pasar la noche hoy, por ejemplo, atrapados en Teruel y luego también en Morella, en Valencia.
Pararnos sin haber nieve, como nos han tenido retenidos desde ayer, esto es vergonzoso, solo pasa aquí.
Si alguno nos está escuchando desde su camión o desde su coche donde tenga que trabajar, mucho ánimo les mandamos desde aquí, mucho calor, sí, aunque ahora mismo no haya en el exterior, pero que por lo menos, oye, que ahí estamos acompañándoles en la mente, porque es verdad que ellos son los que lo tienen más difícil estos días, cuando el trabajo implica tener que movilizarte y transportar diferentes cosas, y tener que trabajar en la carretera con estas condiciones siempre es mucho más difícil, Nayara.
Bueno, Carmen, y si, bueno, como ellos necesitan y les necesitamos su trabajo para que todo siga adelante, pero para la gente que, bueno, que tenga que salir también por alguna urgencia o algún
porque
caso
también
extraordinario,
tenga que trabajar, porque también el mundo no para, está
eso
claro.
Es. Desde la EGT pues nos han dado también unos consejitos.
Que circulen con una velocidad reducida, que aumenten las distancias de seguridad, que eviten aceleraciones y deceleraciones bruscas, y todas aquellas carreteras en las que tenemos nivel rojo, que actualmente ya son 2.000 kilómetros de toda nuestra red de carreteras, son requeridas las cadenas. Entonces, sin cadenas o neumáticos de invierno no podrían circular y tendrían que ser embolsados y, por lo tanto, parar su viaje y quedarían atrapados en la nevada.
Pues esos buenos consejos, que tomemos nota a todos. ¿Algún otro asunto del que se esté hablando en las redes sociales?
Mira, se está hablando mucho, Carmen, del tema de la luz. Se está viendo bastante polémica, muy importante, eso es. Porque hemos conocido, ayer lo conocimos y está generando mucho debate, y es que el precio de la luz y del gas pues se ha disparado durante esta semana y está marcando máximos diarios históricos. Vamos, y esto pues sangra aún más porque estamos en mitad de una ola de frío, la gente necesita calentarse y, bueno, pues está habiendo mucha polémica. Para que te hagas una idea, el precio medio del megavatio hora para hoy es de casi 95 euros y esto es algo histórico, o sea, es el doble de lo que pagábamos hace un mes, en el mes de diciembre.
O sea, estamos en el pico más alto en el momento en el más lo necesitamos.
Y todavía no hemos llegado al máximo, porque los expertos dicen que entre las 9 y las 10 de la noche vamos a marcar el precio máximo, que son 114 euros, o sea, es una barbaridad. Desde Facua, desde la Organización de Consumidores, es verdad que esto no va a afectar por igual a todas las tarifas, depende de la tarifa que tú tengas, pero se calcula calcula que el incremento medio en la factura pues podría ascender a un 19%, que oye, tela. ¿Por qué? Siempre nos preguntamos por qué pasa esto, qué problema hay, por qué en estas circunstancias en las que más falta hace, pues estos suministros suben. Es todo especulación, obviamente. Los principales argumentos que se dan ahora, las principales causas, es que por las fechas en las que estamos y la situación en la que estamos, se ha disparado la demanda de electricidad, se ha subido también, se ha producido una subida del precio del gas internacional y apenas han funcionado las renovables. Entonces esto hace que el precio de la luz suba. Una especulación, como decimos, pero bueno. Hay mucha controversia, mucho debate, lo estábamos hablando antes al principio del programa, porque es verdad que PSOE y Podemos, especialmente cuando no estaban en el gobierno, criticaban mucho cuando esto pasaba, por ejemplo, en el gobierno, con los gobiernos de Mariano Rajoy. Y pues muchos tuiteros, incluso muchos representantes políticos,
se lo están recordando,
el líder de Vox, Santiago Abascal, pues se lo están recordando hoy en Twitter. Si te parece, para hacernos así una idea y recordar un poquito, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Consumo actual, Alberto Garzón, en su momento sobre estas subidas.
La gente no tiene capacidad para pagar la luz, punto. Y el gobierno debería hacer algo. ¿Está haciendo algo? Absolutamente no. Nosotros consideramos que debería hacerlo con mucha contundencia, incluso teniendo presente que se puede nacionalizar las grandes empresas estratégicas, entre ellos la de las energías, para garantizar que los derechos humanos, y entre ellos el derecho a poder mantener un hogar a la temperatura adecuada y por lo tanto no morirte de frío, es un derecho que tiene que preservar el gobierno. Eso lo consideramos que es absolutamente necesario y va en correlación con el artículo 128 de nuestra Constitución española, que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Cuando la gente se muere de frío, cuando la gente no tiene para pagar la luz, cuando eso nos está sucediendo en nuestro país y vemos cómo se enriquecen las grandes eléctricas y las grandes empresas energéticas sin que el gobierno haga nada, lo que se está incumpliendo es la propia Constitución y el propio sentido común.
Bueno, pues ahí queda eso. Es verdad que también hay que decir, Carmen, que muchos tuiteros están pidiendo, como el ministro, la nacionalización de empresas como Endesa o Iberdrola, y de hecho está de tendencia en Twitter y es de las cosas más comentadas. Otros, como el líder de Más País, Íñigo Errejón, piden, pues por favor, una revisión urgente del negocio y del estado del mercado eléctrico para evitar este tipo de situaciones.
Gracias, Nayara. Seguro que luego tenemos oportunidad de comentarlo en la tertulia política. Ahora, Lorena López Lobo, cuéntame algo interesante.
¿Qué tal, Carmen? Sé que no eres una gran aficionada al fútbol, yo tampoco mucho, pero seguro que alguna vez te has preguntado cuánto juega el público en un partido, qué peso tiene la afición en las decisiones arbitrales, por ejemplo, o en los ánimos que le transmiten al equipo y que le hacen ganar. No en vano son muchos quienes consideran a la afición el jugador número 12. Pues bien, esto mismo se preguntaba también Carlos Cueva, profesor de Economía de la Universidad de Alicante, y vio una oportunidad de oro durante la pandemia para poder demostrarlo. Hasta ahora muchas veces se había intentado, pero nunca se habían dado las circunstancias ideales. Con el cierre de los estadios por el COVID, sí se ha podido medir ese efecto del público y comparar los resultados con los obtenidos antes del confinamiento, cuando los hinchas llenaban las gradas. El resultado es claro. El peso de la afición en los campos es más que evidente y se traduce de manera notable en el marcador. En la Liga Española, por ejemplo, antes del confinamiento, los equipos locales ganaban el 47% de las veces, los visitantes el 28%. A puerta cerrada, los locales solo ganaron el 40% y los visitantes el 32%, por lo que la ventaja de jugar en casa se redujo de 19 puntos porcentuales a solo 8. Esa caída se debe sobre todo a que la presión que la multitud ejerce sobre los árbitros desaparece y estos se comportan de manera más neutral, perjudicando menos al equipo visitante. Aunque también es posible que el público incremente la probabilidad de ganar de su equipo de otras formas, por ejemplo, aumentando su moral y disminuyendo la del rival. Y otro dato importante, en el caso de que el cierre del estadio sea solo parcial y se permita la entrada a un pequeño número de hinchas, el equipo local vuelve a recuperar la ventaja. Da igual muchos que pocos, la clave es que cuenten con el apoyo y la presión de la grada.
Un estudio, desde luego, muy interesante, pero además también curioso, que ha elaborado Carlos Cueva, que es además profesor de Economía de la Universidad de Alicante y doctor por la de Cambridge. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta ha sido una oportunidad de oro con el COVID para descubrir estos datos. Antes quizá no se había podido medir con exactitud la influencia del público, pero ahora habéis aprovechado la situación para determinarlo.
Exactamente. Había algún estudio anterior de este tipo, pero tenían solo un puñado de partidos, por ejemplo, de la Liga Italiana, que tuvieron que cerrar estadios por sanciones disciplinarias a equipos, por ejemplo. pero ahora con el COVID, claro, tenemos partidos en todas las principales ligas mundiales a puerta cerrada.
Claro, me imagino que ya sospechabais que el público influía positivamente en el local y negativamente en el visitante, pero no sé si calculabais o esperabais que fuera tanto.
Bueno, la verdad es que yo tampoco tenía un número en mi cabeza, ¿no? Pero sí que, la verdad que sí que me ha sorprendido lo claro que se ve el efecto. Y esto es realmente gracias a la enorme cantidad de datos que de los que disponemos ahora en consecuencia de la COVID.
Hay varios puntos interesantes, como nos contaba Lorena. El primero, que quien más sufre esa presión y quien ve que modifica mucho más sus decisiones, o veis vosotros, es el árbitro.
Sí, bueno, quizá hay que ser cautelosos y realmente nosotros simplemente lo que observamos es que el número de faltas, de tarjetas amarillas y de tarjetas rojas se ha igualado completamente, básicamente, entre el equipo local y el visitante. Y eso era algo que antes del cierre de estadios no era así. Antes del cierre de estadios se penalizaba más al equipo visitante que al equipo local. Creo que la interpretación más natural es que el árbitro se está comportando de forma diferente con público que sin público. Pero es verdad que no podemos descartar completamente que, bueno, en teoría quizá el público anima al equipo, no sé, al equipo visitante a cometer más faltas. Uno uh-huh. podría argumentar que, sí. que cuando hay público, pues el equipo visitante
falla más,
se pone más nervioso, comete más faltas y más errores, y los árbitros quizá están reflejando simplemente ese cambio en el comportamiento de los jugadores. Pero creo que no es lo más natural. Creo que es más natural pensar que el público tiene cierto peso en las decisiones arbitrales.
Otro detalle importante es que aunque haya poco público, pero ya haya, sí que se ve otra vez ese efecto positivo.
Sí, esto también son datos un poco preliminares, porque cuando realicé este estudio disponía de datos solo hasta septiembre. Y había muy pocas ligas que tenían un cierre parcial de estadios. Tenía, de hecho, bueno, es que no recuerdo exactamente porque en algunas ligas tenía unos datos y en otras otros, pero, por ejemplo, Francia sí que es una de las ligas que utilizo para este resultado, porque Francia permitió entrar a unos pocos miles
aficionados,
de aficionados, ¿no? Sí. Y también hay la liga japonesa lo permitió y alguna otra, pero la verdad es que teníamos muy poquitos partidos en aquel momento. Esto es algo que ahora es una cosa que tengo muchas ganas de mirar porque ahora tenemos más datos para investigar esto más a fondo, pero al menos con los datos que teníamos hasta septiembre sí que se observaba que, por ejemplo, en Francia, el efecto de la COVID no se observa. Y esto, bueno, lo natural es pensar que es porque sí que dejaron entrar a un número limitado de aficionados.
No sé si también se nota diferencia por países y que no haya aficionados, por ejemplo, en España es pues más perjudicial para los locales que, por ejemplo, en otros países como Reino Unido.
Uh-huh. Pues bueno, esta es la pregunta que un poco todo el mundo me hace y que con los datos que hasta septiembre no puedo contestar porque había demasiados pocos partidos por cada liga, pero esto es algo que estoy ahora empezando a mirar. He tenido una nueva ronda de recogida de datos, pero desafortunadamente ahora mismo no te lo podría decir. Uh-huh. Pero desde luego sí que creo que se pueden aprender cosas interesantes viendo las diferencias entre un país y otro, que seguramente las habrá.
Lo habéis hecho solo con el fútbol, no sé si también se podría trasladar a otros partidos que también cuenten con público.
Sí, sí que se podría y hay algún estudio. De hecho, encontré, revisando la literatura, encontré un estudio ya de hace bastantes años con el baloncesto. Y curiosamente también utilizaban una epidemia, pero únicamente fue una epidemia que afectó a un colegio universitario Y entonces ese equipo universitario tuvo que jugar a puerta cerrada varios partidos de liga. Y sí que encontraban un efecto en los jugadores. De hecho, encontraban que a los jugadores parece que les pone nervioso su propio público y uh-huh. cometen más errores, que me sorprendió bastante. Y hay algún otro estudio sobre el efecto en el baloncesto del público. Y sí que parece que la afición puede incluso afectar negativamente a, por ejemplo, que el equipo local falle más tiros libres en baloncesto, por ejemplo, que es algo que me parece muy interesante. Entonces sí, creo que ahora mismo mucha gente seguro está mirando el efecto en distintos deportes, desde luego.
Bueno, pues profundizaremos más en ello porque desde luego es interesante y además esa comparación entre unos deportes y otros que en el fútbol beneficie y en el baloncesto quizás al ser el campo más pequeño pues incremente la presión en los locales. Carlos Cueva, autor del estudio, profesor de Economía de la Universidad de Alicante y doctor por la de Cambridge, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas, estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación en caso de emergencia siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En Casa de Herrero con Carmen Arreaza. Es Radio.